Porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos, lo que sea. Café Radioactivo, un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano.
Bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y estaré con ustedes acompañándoles en este primer episodio de Café Radioactivo, una iniciativa de Radio U. En coordinación el día de hoy con el Instituto de Investigaciones Sociales, con Cindy Mora Solano y Alejandro Alvarado Alcázar, en esta sociedad costarricense, hemos pasado en los últimos meses una seguidilla de diferentes protestas, con diferentes peticiones, con diferentes demandas al Estado costarricense. Y estas demandas y estas denuncias que se hacen y estas peticiones de necesidades diversas, a las personas le puede parecer que está muy bien, pero hay otras personas que pueden pensar que esa protesta no es válida, no es valiosa. Sin embargo, para analizar el tema sobre la conflictividad, sobre las protestas, sobre cómo la calle sigue siendo un espacio de encuentro político para las personas, nos acompañan Cindy y Alejandro. Muchísimas gracias por haber asumido este reto de conversar en diferentes formas con nosotras.
Muchísimas gracias a Café Radioactivo por la invitación.
Hola, muchísimas gracias también.
Y bueno, quizás podríamos invitar también a la gente a que se una a las redes de Radio U, a Facebook, a Instagram, nos encuentran como Radio U 101.9 en FM, y también puede usted ligarse a las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales, que también lo encuentran en Facebook como Instituto de Investigaciones Sociales. Allí tenemos otros materiales que usted puede revisar sobre este mismo tema. ¿Por qué la protesta sigue siendo una herramienta que ciertos actores políticos pueden utilizar en la solicitud de ciertas demandas que tienen?
Bueno, la protesta en realidad sigue siendo y ha sido en el pasado, ¿verdad?, un recurso importante para manifestar una serie de demandas, de peticiones, para dar cuenta de las necesidades que tienen ciertos grupos, necesidades no satisfechas, peticiones políticas para ser incluidos en una agenda política, ¿verdad? Y bueno, la protesta lo sigue siendo hoy, y digo lo ha sido, porque en realidad en la sociedad, pero yo creo que en cualquier sociedad encontramos manifestaciones de muy diversa índole, ¿verdad? La historia de la humanidad en realidad está basada en la protesta, ¿verdad? Ante condiciones injustas, ante condiciones desiguales, ¿verdad? En el caso costarricense, la protesta es una parte fundamental de nuestra historia, ¿verdad? En el caso del instituto y del programa de investigación en el que nosotros trabajamos, que se llama Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad, pues analizamos cómo los patrones de acumulación de riqueza, de distribución de los recursos y de constitución de la desigualdad están marcados también por los ritmos de la protesta, ¿verdad? Se protesta en contra de estas formas en las que se acumula recursos, riqueza, en donde hay acumulación económica, en donde los recursos no se distribuyen de una manera equitativa. Y nosotros trabajamos en este programa con un periodo que es el periodo del ajuste estructural, ¿verdad? De los años 80 hemos visto distintos colectivos manifestándose constantemente sobre estos patrones de acumulación, ¿verdad? Que se cristalizan en los programas de ajuste estructural desde los años 80, con distintos actores, ¿verdad? Organizaciones campesinas, movilizaciones campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de orden sindical en los años 80, con un importante papel de los sindicatos bananeros, pero también de los trabajadores del sector público, las luchas por el tema de las viviendas en los años 80, por la calidad de vida, por los aumentos en el costo de la vida. Digamos, son, son demandas que están en la historia costarricense y que muestran que la protesta siempre es en reacción a estos grandes procesos de acumulación, tanto la protesta, lo que nosotros llamamos los ciclos de acción colectiva, como la protesta de la vida cotidiana, ¿verdad? La protesta de la señora o de los grupos de señoras que no les alcanza con sus ingresos para poder alimentar a sus niños, gente que pide servicios de salud que sean de buenas condiciones, ¿verdad? Entonces, no solo estos grandes ciclos de protesta, sino la protesta a la vida cotidiana es una parte fundamental de la historia costarricense. Y bueno, para nosotros, en un programa como este, en donde analizamos estas formas de acumulación, distribución y desigualdad, pues pensamos que la protesta es una parte fundamental de la vida democrática, que no podemos imaginar una sociedad sin protesta, porque no hay una sociedad sin conflictos, eso no existe, ¿verdad? La sociedad sin conflictos no existe. Entonces siempre vamos a tener protesta como un mecanismo para pues solucionar las diferencias y hacer evidentes las desigualdades y las injusticias que hay en una sociedad.
Cindy, ¿qué son los ciclos de acción colectiva?
Los ciclos de acción colectiva son estos momentos en donde las movilizaciones y las protestas se intensifican, ¿verdad? De repente tenemos una protesta de un grupo que podríamos verla que es aislada, pero de repente se une otro grupo con su demanda y se une otro grupo que tiene otra demanda y coinciden todos juntos y podemos tener, no sé, una semana, dos semanas, tres semanas, pensemos en el combo del ICE del año 2000, ¿verdad? En donde empiezan las movilizaciones estudiantiles, después se unen los trabajadores del sector público de distintas instituciones y luego tenemos ya a todo el país paralizado. Eso es un ciclo de acción colectiva, ¿verdad? No es una acción colectiva o una protesta aislada, sino una seguidilla, como lo llamaste ahora, de acciones colectivas en donde coinciden algunas demandas, puede que las demandas no sean coincidentes, pero sí se aprovecha el momento político para expresar los distintos malestares en ese momento, ¿verdad? Que puede. Tenemos varios, en la historia costarricense, varios ciclos de acción colectiva, ¿verdad? La huelga del 95, de los educadores y educadoras, el combo del ICE en el 2000, en el caso de las movilizaciones en contra de RITEVE, ¿verdad? Que se unen varias movilizaciones en el 2004 y el 2006, y las movilizaciones, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, es uno de esos grandes momentos, ciclos de acción colectiva, en donde distintos grupos se organizan y coinciden en la calle para hacer manifiesto su malestar.
Ahora, es importante saber o entender en este marco de una seguidilla, de un conjunto de demandas, de denuncias, de cosas que la gente pueda pedir por separado y que de repente se encuentran en la calle. ¿Por qué la gente sigue sintiendo que la calle es de ellas y de ellos? Y en ese sentido, a mí me gustaría tal vez que Alejandro profundizara también en la base de protestas, que es una base organizada que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales, para darle esa mirada con una trayectoria, bien lo decía Cindy, desde los años 80, a esta cantidad de protestas que se dan.
Bueno, pues nosotros entendemos la protesta fundamentalmente como un recurso político, ¿no? Y particularmente como el recurso político de aquellos sectores que en muchas ocasiones no tienen otra forma, digamos, de entrar a la institucionalidad, de establecer un diálogo, una interlocución con la institucionalidad. Y en ese momento es que la protesta se transforma en un recurso político, la calle particularmente, salir a la calle a manifestarse, como una manera de generar la interlocución buscada, ¿no? Siempre es importante tener presentes que finalmente la gente sale a la calle porque necesita salir a la calle, porque necesita plantear una petición, porque necesita la satisfacción de una situación particular, y en la medida en que se presenten, digamos, situaciones o necesidades insatisfechas, tendremos siempre la posibilidad de la protesta. La protesta es siempre una posibilidad, ¿no? No necesariamente todos los actores recurrirán a ella como una forma de plantear sus reclamos, pero sí se constituye en una posibilidad, sobre todo cuando la gente entiende que hay una necesidad de encontrar una salida colectiva a los problemas sociales, ¿no? Particularmente cuando la gente entiende que mi malestar es el malestar de mi vecino, de mi vecina, cuando es el malestar de otros y de otras, es que la protesta pues surge, digamos, en el marco de las posibilidades para que la gente salga a protestar. ¿Por qué la calle? Bueno, la calle termina siendo un espacio que se transforma, como hemos dicho, o en un espacio político y que tiene la posibilidad de generar esta escucha. ¿Por qué? Porque la protesta tiene un carácter público y esto es un elemento que es fundamental siempre en la protesta, ¿no? La gente no protesta, digamos, en sus casas, digamos, o no este tipo de protesta que nos interesa a nosotros, por lo menos, sino que sale a la calle, transforma a la calle un espacio político, un espacio público de deliberación y en ese diálogo, en ese debate que plantea, genera la posibilidad de producir esta interlocución que se busca.
Esta protesta y esta calle no es igual para todo el mundo, ¿verdad? Hay diferencias, como bien decís. Bueno, hay gente, hay actores políticos que no utilizan la calle como un espacio, pero hay otros que sí. ¿Qué marca la diferencia entre que yo sí me sienta llamada y convocada a la calle y otros actores que no?
Sí, mencionabas lo de la base de datos en la pregunta anterior y me parece que nos ayuda muchísimo a entender esto. Bueno, yo creo que si bien es difícil de hablar, digamos, de una suerte de ciclo de la protesta, ¿no? Digamos, que inicia desde formas más institucionales hasta formas menos institucionales de protestar, sí lo que uno encuentra, sobre todo cuando hace este monitoreo, como el que nosotros mantenemos en el instituto, es que en muchas ocasiones la gente no recurre a la calle como primera medida, ¿no? Tenemos diferentes colectivos organizados o no organizados que salen a la calle en un momento particular, que en muchas ocasiones buscan primero a la institucionalidad, que buscan hablar, como también hemos dicho, con la persona que ocupa la alcaldía en una municipalidad, con un ministro, con una ministra, con un representante de una institución o de una empresa. Y en muchos casos la protesta termina siendo, y sobre todo, decía, la protesta callejera termina siendo la salida cuando, digamos, las puertas de esta institucionalidad o las puertas de estos actores, digamos, están cerradas, ¿no? Que en muchos casos no son solamente metáforas, ¿no? Sino que incluso materialmente están cerradas para la gente. Y en ese sentido es que la gente termina recurriendo a la calle. Ahora, desde luego, estos recursos, que es algo que mencionaba Cindy, que es muy importante, están también distribuidos desigualmente entre los actores de la protesta, ¿no? Ya no solamente los actores de la protesta, digamos, como colectivo, en relación con otros actores políticos, sino también entre ellos. Es decir, no necesariamente un actor que está más organizado, que está más consolidado, que tiene afiliación formal, afiliación que incluye el pago de una cuota, que tiene, digamos, una organización detrás, tendrá los mismos recursos que, por ejemplo, una comunidad indígena que se organiza o que, por ejemplo, un grupo de estudiantes de secundaria en un colegio, digamos, en la ruralidad costarricense, ¿no? Entonces, estos recursos también cambian, digamos, en función de los actores de la protesta y eso hace también, digamos, que la interlocución con el Estado, la interlocución con los actores que son demandados, cambie.
Ahora, cuando las personas pensamos en quién protesta, de repente yo me puedo imaginar casi que un Grinch, ¿verdad?, del status quo, ¿verdad?, del equilibrio, de esa paz costarricense, de en esa Suiza centroamericana, ¿verdad? Alguien que vaya a protestar, ¿verdad?, de repente puede tener casi que tres cabezas en el imaginario o seguramente cinco pies y 30 manos, ¿verdad?, porque hace cosas horribles, ¿verdad? En ese sentido, estas personas que protestan son construidas desde la mirada de los medios de comunicación, que son en su mayoría, salvo nosotros, ¿no? Salvo este medio, y los medios de la U que intentan, digamos, como poner en balance un poco más el asunto de dar los enfoques, pero de repente parece ser que construimos un monstruo de aquella persona, y no morado ni blanco, digamos, como en el caso del fútbol, sino como que es un monstruo que es horrible y terrible. ¿Qué han visto ustedes de las investigaciones que han hecho y de lo que ustedes han estudiado de, en la construcción de esta monstruosidad de las personas que van a las protestas y que otros actores que no van señalan con el dedo y apuntan, como dice la canción, apuntan con el dedo a esas otras personas que sí están demandando algo, denunciando algo y con una necesidad insatisfecha?
Bueno, yo creo que habría que considerar, ¿verdad?, que esta construcción del otro que protesta se da en una cultura política autoritaria, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en una cultura política autoritaria se supone que hay un líder o hay una clase dirigente que es la que sabe de política, que es la que tiene conocimiento para la toma de decisiones. Y que por lo tanto los distintos grupos de una sociedad, ¿verdad?, quienes están siendo gobernados son personas que tienen que aceptar pasivamente lo que este líder o esta clase dirigente, la decisión que han tomado, pues, ¿verdad? En una sociedad autoritaria se acepta pasivamente esta imposición de políticas y de toma de decisiones, ¿verdad? En una sociedad autoritaria se respeta el orden y por ende en una sociedad autoritaria se llama muchas veces a la represión de aquel que no reproduce este orden o que se supone que lo rompe, ¿verdad? En ese sentido, la persona que protesta, que se organiza colectivamente, que sale a la calle y que tiene posiciones políticas divergentes, si es construido como un otro político, ¿verdad? Los medios de comunicación en este sentido juegan un papel fundamental para plantear o para construir este otro, ¿verdad? Yo creo que hay muchísimas formas de construcción de este otro político, ¿verdad? Todo lo que se atribuye, por ejemplo, a los trabajadores y trabajadoras públicas sindicalizadas. Hay todo un estereotipo de esta figura, ¿verdad? Como de un sujeto irresponsable, vagabundo, que por andar manifestándose en la calle no quiere trabajar o que para no trabajar se va a la protesta, ¿no? Porque, ¿verdad?, tenga algún interés político en particular, ¿verdad? Pero tenemos otras construcciones que están vinculadas también a la ruralidad, como decía ahora Alejandro, por ejemplo, con los jóvenes, que son personas que no pueden tomar decisiones por ellos mismos, que están manipulados, que son ignorantes, o con grupos religiosos, ¿verdad? Se utiliza básicamente la misma fórmula, ¿verdad? Gente que no tiene conocimientos, gente que está manipulada, no puede tomar decisiones por sí mismo, que es como son unos grandes ignorantes, entonces salen a la calle a manifestarse. Y yo creo que los medios de comunicación aquí han jugado un papel fundamental en construir. Yo creo que para todos los grupos tenemos como un estereotipo distinto, ¿verdad? En algunos casos, en comunidades, es que no quieren el desarrollo, ¿verdad? Llegó el hotel y bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Gente que se opone al desarrollo, ¿verdad? Entonces, para todos los grupos sociales que se manifiestan, tenemos una forma de construcción mediática. Y si uno analiza las noticias y mira los titulares de muchas de estas noticias o ve reportajes, se da cuenta que en muchas ocasiones, en esta forma de construcción de otredades políticas, tenemos la gran dificultad de que no sabemos qué es lo que quieren, ¿verdad? Los medios de comunicación no reproducen la petición, la solicitud, no reproducen la demanda, ¿verdad? Y nada más es gente vaga, gente ignorante, gente manipulada, gente que se opone al desarrollo, gente que no quiere el bienestar del país, pero no nos cuesta mucho en esta construcción mediática entender qué es lo que moviliza a la gente a irse a la calle, ¿verdad? Y entonces esto introduce un gran ruido en la empatía que una podría sentir sobre esas movilizaciones, ¿verdad? Y no necesariamente empatía, nada más para comprender por qué alguien se fue a la calle sin necesariamente ponerse en ese lugar, ¿verdad? Sino simple y sencillamente comprender que hay gente que no tiene las mismas condiciones que se tienen en determinado lugar, que tienen otra visión de mundo, que tienen otra visión política, y desde ahí los medios de comunicación, pues, ¿verdad?, juegan un papel fundamental en esa construcción de la persona que se manifiesta o la persona que protesta como un mal ciudadano, como una persona vulgar que no entiende de los trámites que hay que hacer en la vida, ¿verdad? Una persona irresponsable o una persona que quiere hacerle daño a los otros. Cuando, como ya lo decía Alejandro, lo que vemos es una gran desigualdad para poder ser escuchado y poder plantear las peticiones en los lugares que se supone corresponden, ¿verdad?
Una sí puede, digamos, ver que en los últimos años la protesta ha sufrido una serie de transformaciones reales para decir, esta gente no es la gente, no es el ciudadano costarricense que queremos. ¿Cómo se ha vivido este proceso de transformación en que, como bien dice Cindy, los medios han contribuido, pero también hay otras herramientas del Estado para decir, la protesta no es auténtica, no es un mecanismo válido?
Irremediablemente tenemos que poner esto, digamos, en situación histórica, ¿no? Hablamos de una cultura política como la costarricense, que en buena medida se forjó sobre las bases de un antisindicalismo y de un anticomunismo fuerte en el país, ¿no? Y no casualmente, cada cierto tiempo estos fantasmas, digamos, se presentan cuando, sobre todo, entramos en ciclos de protesta, digamos, donde la conflictualidad, digamos, se incrementa, ¿no? Y esto me parece que es importante porque finalmente son elementos que habitan en esta cultura política y que definen mucho, digamos, de las subjetividades de las personas que participan, pero también de las personas que deciden no participar, ¿no? Mucha gente teme que se le señale de esta forma, teme que se le represente, digamos, como comunista o que se le represente como sindicalista, la misma figura que tiene años, digamos, construyéndose en el país y donde los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Yo tendría que decir en esto, me parece que es muy importante.
Menos nosotros.
Bueno, que los medios de comunicación, o muchos de los medios de comunicación, particularmente, digamos, los comerciales, los de masas, generalmente centran, digamos, su reporte noticioso en el hecho y no en las causas, ¿no? Pocos se preguntan por las causas, y cuando no nos preguntamos por las causas, pues terminamos condenando los hechos, digamos. No, es muy difícil entender, digamos, por qué alguien está bloqueando una calle, por qué alguien está marchando, por qué alguien, digamos, está haciendo un piquete frente a determinada institución, si no nos preguntamos por estas causas, ¿no? O esto que lo están generando. Y el otro elemento, que es algo que también trabajamos en el instituto, algunos otros colegas, y que me parece que es muy importante, y es que también tenemos una cultura en la cual los medios de comunicación, los de masas, los comerciales, no se les representan como lo que son, ¿no? Como actores con intereses políticos, con intereses económicos, que en muchos casos, digamos, definen buena parte, digamos, de su cobertura noticiosa y también, digamos, de su posición editorial, ¿no? Y eso hace que finalmente tengamos, digamos, una cobertura que define a la protesta social no tanto por su contenido, no tanto por sus causas, sino, digamos, por los intereses que contraría, por los intereses que cuestiona, ¿no? Ahora, con este tema de la criminalización de la protesta, es interesantísimo porque tenemos también una cultura política donde podríamos decir, digamos, si nos comparamos con América Latina o con otros países de América Latina, que ciertamente este país, por ejemplo, se reprime menos. No se reprime menos, sobre todo físicamente, ¿no? No tenemos, digamos, las cifras de muertes, por ejemplo, de personas defensoras de los derechos humanos que hay en Colombia, que hay en Honduras, que hay en Brasil, etcétera, etcétera.
O de periodistas, por ejemplo.
O de periodistas, como en el caso de México. Pero es que esa no es la única forma de criminalización de la protesta, ¿no? Y por eso refería a este, digamos, clima político que es histórico en el país, antisindical, anticomunista, porque etiquetar es una forma de criminalización muy fuerte. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hace es minar, digamos, la legitimidad de la interlocución de las personas, ¿no? Cuando se les descalifica de entrada, cuando se les dice su demanda no es legítima, cuando se les dice es que estas no son las formas, etcétera, se les está criminalizando, ¿no? Entonces, criminalizar no es solamente reprimir, ¿no? Se puede criminalizar mediante otras formas. También están, digamos, la judicialización de la protesta, ¿no? Cuando a las personas, digamos, se les somete a procedimientos legales y el uso de la institucionalidad legal como una forma, digamos, de sancionar la participación política en protestas. Y también esto, digamos, que podríamos llamar como la criminalización mediática, que es muy, muy constante, ¿no? Las encontramos casi todos los días, y lo cierto es que muchas personas, digamos, la consumen de una manera acrítica, digamos, no se preguntan justamente eso que decíamos, ¿no? ¿Quién es el que está escribiendo la nota? Digamos, ¿cuál es el medio que la está reportando? ¿Por qué la está reportando? ¿Cómo la está reportando? Y en eso, digamos, pues se queda muchísima de la gente, ¿no? En el consumo de la noticia tal cual, digamos, el medio la publica.
Quedarnos solamente en el hecho y no en las causas, ¿verdad? Y uno la puede llevar a planos muchísimo más personales, de cuando alguien te reclama algo y usted, no sé, dejó el vaso mal puesto y entonces alguien te hace un problema en la casa porque dejaste el vaso mal puesto. Si reportamos ese hecho, digamos, si fuéramos un medio de comunicación y solo nos quedamos con el hecho, hasta parecería ridículo el hecho de que alguien a mí me arme un pleito por haber dejado un vaso, pero si una conversa con esa persona, se da cuenta que tal vez estaba enojada por otra cosa. Y entonces es hasta el momento en que yo me comunico con la otra persona y entiendo cuáles son las causas para que haya, digamos, para que ese vaso haya sido la gota que derramó, digamos, el agua de mi vaso, yo hasta ahí me doy cuenta que era que me estaba haciendo otro reclamo. Y esta es la misma fórmula que deberíamos pasar sobre los medios de comunicación, ¿verdad? Cuando me están diciendo que los estudiantes están manifestando y nada más, pero ¿cuántas veces dijeron antes los estudiantes que estaban inconformes? ¿Cuántas veces antes estamos viendo, por ejemplo, reportes de suicidios de personas muy jóvenes? ¿Y qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo les estamos atendiendo? ¿Cómo estamos atendiendo a las personas, a los docentes, a las docentes que están trabajando directamente con estas personas más jóvenes? Si no logramos ver y atender esas causas, como bien decía Alejandro, pues es más difícil que podamos entender los diferentes hechos. Y la construcción, por ejemplo, esto es mi súper introducción para preguntarle a Cindy cómo, digamos, cómo se ha ido construyendo esta imagen, ¿verdad?, que también es de monstruo, del antisindicalismo en Costa Rica.
Bueno, ya Alejandro introducía algo sobre el tema, ¿verdad? En realidad el antisindicalismo es un viejo amigo de la cultura política costarricense, ¿verdad? No es algo de este momento, y está vinculado a ese otro viejo amigo que es el anticomunismo, ¿verdad? Entonces, en realidad hay una historia muy, muy larga que contar en la historia política costarricense del antisindicalismo, ¿verdad? Es un fenómeno político que yo creo que ha vivido, y bueno, tendríamos que investigar más al respecto, pero que tiene como una especie como de picos, ¿verdad? O momentos en donde esa es la herramienta que se utiliza con más fuerza para descalificar demandas políticas.
Cada 4 años en elecciones hay alguien que aparece.
Claro, ¿verdad? Cada reclamo de, por ejemplo, de los grandes sindicatos de este país, entonces sacamos las herramientas del antisindicalismo para descalificar a los grupos sindicales por sus formas de manifestarse, ¿verdad? Pero sí, muchas veces sin entender el contenido de las peticiones. Algunas investigaciones a nivel internacional muestran que el antisindicalismo es más fuerte cuando los sindicatos se manifiestan por temas no laborales. Es decir, si el sindicato se dedica a pedir aumento de salario, jornadas laborales, etcétera, temas laborales, pues no importa, a eso se dedican los sindicatos. Pero cuando las demandas son de orden político, el antisindicalismo es la herramienta que se utiliza con más fuerza, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de la dimensión política del sindicato. El sindicato debería ocuparse de los temas laborales, pero no de los temas políticos. Y en Costa Rica, el sindicalismo tiene una particularidad, que es un sindicalismo estatal, fundamentalmente, ¿verdad? Es un sindicalismo de los trabajadores del sector público, en donde están pues con mucha más fuerza. No tenemos con la misma fuerza, bueno, casi no tenemos, pero tenemos algunos sindicatos en las empresas privadas que sobreviven a una violencia política terrible, ¿verdad? Entonces, el antisindicalismo, pues en ciertos momentos es la herramienta favorita de las élites, de los grupos de poder, de los grupos mediáticos, para descalificar a este actor político, ¿verdad? Pero en realidad nuestra historia política está acompañada de esa herramienta, ¿verdad?, que descalifica a las organizaciones sindicales y que descalifica a las a los trabajadores del sector público con ello, ¿verdad?, por lo que decía, porque el sindicalismo, a diferencia de otros lugares, ¿verdad?, pensemos en Brasil o lugares en donde hay una gran industria, el sindicalismo, ¿verdad?, pertenece pues al sector industrial, muchas veces del sector privado, ¿verdad? En el caso costarricense, el sindicalismo ha sobrevivido porque es un sindicalismo estatal, ¿verdad? Y en ese plano todavía se permite pues la organización política, ¿verdad? La organización política sindical es un derecho y se ejerce como tal, pero sí hay una profunda fuerza del antisindicalismo en momentos muy particulares, en donde, como lo señalan, me parece a mí, las investigaciones internacionales, cuando estamos hablando del sindicato político, el sindicato hablando, por ejemplo, de la reforma fiscal. Entonces, la fuerza del antisindicalismo y la fuerza mediática del antisindicalismo va a ser aún mayor.
¿Pueden pensar en alguna serie de herramientas que el Estado pueda empezar a poner a funcionar o a pequeña escala que podamos empezar a poner en práctica en nuestras lecturas políticas ante lo que pase?
Bueno, yo creo que lo primero, que ya lo mencionaba Cindy, pero que me parece que es importantísimo, es entender que la protesta social es parte de un ejercicio, digamos, político, ciudadano, de una ciudadanía, digamos, de alta intensidad. Es decir, las personas que participan de protestas no son personas que no están interesadas en la política, todo lo contrario, son personas que participan políticamente, que están interesadas y que hacen política desde otros lugares, que en ciertos casos no necesariamente riñen, digamos, con la política tradicional, digamos. No estamos hablando de personas que no participan en las elecciones, no estamos hablando de personas que no participan, digamos, mediante otras formas. En ese sentido, digamos, si bien la protesta siempre es un indicador, digamos, de problemas sociales irresueltos, también es un indicador, digamos, de una práctica ciudadana que hace que la gente se interese en la política y que participe. No podemos reducir, digamos, esta participación a cada 4 años, como sucede en muchos casos cuando se, digamos, proyectan estas ciudadanías de baja intensidad. Yo creo que lo fundamental en un momento como este es que, digamos, el Estado tiene que reconocer la interlocución de estos diferentes actores que están en la calle protestando. No puede, digamos, limitarse a descalificar las protestas, o no puede limitarse a dejar que las protestas por sí mismas, digamos, terminen, ¿no? Porque es una estrategia. Bueno, no los escuchemos y en determinado momento ya se cansarán y se irán. Lo que permite, por ejemplo, una base de datos como la que nosotros mantenemos en el instituto, es darnos cuenta que muchos de estos conflictos, muchas de estas protestas que tenemos hoy, estaban hace un año, estaban hace dos, estaban hace tres, estaban hace cuatro, etc. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo insatisfechas sus necesidades. Y mientras la gente siga teniendo insatisfechas sus necesidades y el Estado no tenga una respuesta para ellas, la gente terminará saliendo a la calle a protestar o a otras cosas. No siempre la protesta es la única salida. Entonces, digamos que uno podría decir, como investigador dedicado a estos temas, que a uno no le sorprende tener hoy a estudiantes reclamando muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, mejor infraestructura, cuando sabe que año con año, en los reportes de protesta, las personas estudiantes son de las que más protestan en este país, por ejemplo, ¿no? O lo que pasa con las personas pescadoras también, o lo que pasa en Limón actualmente. Entonces, para cerrar, yo diría que lo fundamental es esto que mencionaba. El Estado tiene que reconocer que la gente que está en la calle protestando tiene, digamos, derecho a protestar y que es un interlocutor legítimo. Podemos discutir sobre sus demandas, podemos discutir si las demandas proceden o no proceden, pero lo que no se puede hacer es sencillamente, digamos, cerrar la puerta y decir esto no es un problema, porque el problema está. Y si el problema está y el Estado no lo atiende, pues probablemente lo capitalizarán otros sectores que sí los atienden mediante las rutas que lo hacen y que luego, digamos, se transforman en salidas políticas y en posibilidades reales, digamos, frente a elecciones u otro tipo de procesos. Entonces, eso es un poco lo que yo agregaría.
Si el Estado no asume esto, otro lo va a hacer. O sea, tendrá que pelearse con las consecuencias, ¿verdad? Claro. Muy bien, Cindy.
Bueno, en realidad, solo para agregar a lo que ha señalado Alejandro, ¿verdad? Yo creo que es importante subrayar algo que hemos dicho, y es que una sociedad sin conflicto no existe. No existe la vida sin conflicto en términos generales, ¿verdad? Pero una sociedad sin conflictos, sin desencuentros, sin diferencias políticas no existe. Es un reto para una sociedad que va para el bicentenario, ¿verdad? Sea lo que eso signifique, es un reto para una sociedad que se dice absolutamente pacífica, absolutamente democrática, atender estos conflictos, estas diferencias, estos malestares, y subrayar algo que ya Alejandro ha dicho. Es fundamental atender los malestares, ¿verdad? Si no atendemos los malestares, esto se transforma en el corto o en el largo plazo en otros procesos políticos que pueden ser muy, muy dolorosos, ¿verdad? Muchas veces las personas que, bueno, quienes trabajamos en estos temas, pero también las personas que se ven afectadas por una manifestación o una protesta, se caldean los ánimos, ¿verdad? Que no puedo llegar a mi trabajo, que no... Yo creo que cuando uno piensa en la protesta, este es el menor de los males como mecanismo de expresión de los malestares, ¿verdad? Y que eso es fundamental. Y lo otro, ¿verdad?, que tiene que ver con la necesidad de construir nuevas formas de dialogar entre nosotros. Tenemos una gran dificultad para el diálogo político, ¿verdad? Pensamos que el diálogo político es recibir un pliego de peticiones, hacer una consulta, tener una reunioncita, tomarse una foto, salir en los medios de comunicación estatales, firmando un acuerdo que al mes o a las semanas no se cumple. Entonces eso es muy complejo para quienes pues ponen sus ilusiones todavía a un Estado que asume como un Estado que los va a escuchar. Y si no aprendemos a dialogar y si no aprendemos a negociar, yo sí creo, ¿verdad?, en la lectura un poco catastrófica de que el malestar, pues, por otros lugares va a encontrar mecanismos para salir.
Agradecerle a Cindy Mora Solano, a Alejandro Alvarado Alcázar, quienes son investigadora e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, forman parte del programa Nuevas Formas de Acumulación, Distribución y Desigualdad de este instituto. Agradecerle a Diana Costa Salazar, comunicadora del Instituto de Investigaciones Sociales, y a todas las personas del instituto y de la radio que hacen posible este espacio de Café Radioactivo. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales, les espero en otro episodio de Café Radioactivo. Muchas gracias. Chao.
Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.